Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Volvió la luz? Contame algo.
Volvió la luz y usted me debe como 8 grados todavía.
Y la verdad que hoy le debo a todo el mundo, ¿no viste lo que te dije?
Sí, claro, pero...
¿Se debe a la gente de Weather Channel que tenía una máxima de 14 que no llegó nunca?
No sé dónde estarán los muchachos de Weather Channel, pero acá no están seguros, hace un frío espantoso.
Está fresco, hay que cuidarse.
Frío, humedad, un día desgraciado.
Sí.
Bien, antes del tema de hoy, tengo una invitación de los profesionales universitarios que se van a congregar esta tarde a la hora 15 en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva, movilizados en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provisionales, ¿no? Están reclamando no afectar los legítimos derechos adquiridos ni disminuir las prestaciones. Exigen transparencia absoluta de la situación económica de la caja, regularizar la situación de los cientos de juicios que por aportes no pagos persigue la caja, celebrando acuerdos o convenios beneficiosos para ambas partes, integrar nuevas profesiones universitarias aportantes, realizar una auditoría externa sobre la base de la transparencia de la información. Exigen que el directorio publique todas las actas, porque en la actualidad hay muchas que tienen carácter reservado, la publicidad de los balances contables reales, y volver al cronograma de pagos anterior por ser beneficioso para los aportantes. De todo esto, y especialmente a los oyentes que sean profesionales, hemos hablado en extenso desde el día 18 de enero pasado, así que aquellos que tengan la amabilidad y quieran tener algunos datos más, pueden buscar allí, hay una serie de columnas a partir del 18 de enero, donde van a encontrar en la web de la radio.
Sí,
¿no?
Y buscan directamente a través de Google o pueden ingresar a espectador.com/rompecabezas y buscar directamente dentro del programa.
Bien, porque me he encontrado con gente que se sorprende ahora con esto.
Claro,
¿no?
y para nosotros lamentablemente no es sorpresa porque ha estado Carlos informando en tiempo y forma, como lo decía, ¿no? Durante todo el año.
Bueno, bien. Como te decía temprano, en este mes de agosto se están cumpliendo 12 años del procesamiento con prisión de 3 de los 4 hermanos Peirano, como consecuencia del fraude escandaloso cometido en el año 2002, cuando este país vivió la mayor crisis financiera que recuerde en su historia, ¿no? Y que había comenzado un poco antes con otro fraude, digamos, con otro robo escandaloso promovido por los hermanos José y Carlos Rom, ¿no? Que se robaron el Banco Comercial.
Sí, aquí el Banco General de Negocios en Argentina.
Exactamente, ¿no? Se robaron todo lo encontraron en el medio, pero se robaron en San Luis Investment,
la compañía
General de Negocios.
En Paraguay también, creo.
Todo, ¿no? Bien. No, los Rom no tenían en Paraguay.
Eran los Peirano.
Los que estaban en Paraguay eran los Peirano.
Exacto.
Las estimaciones primarias, porque en realidad estas son cifras que nunca fueron precisadas. Oficialmente nunca supimos cuánto se afanaron los Rom y los Peirano, dicho en buen criollo, ¿no?
Sí.
Se estimaba que hubo pérdidas por 350 millones, pérdidas se llamaba al chorreo, 190 millones que fueron al Trade and Commerce Bank de las Islas Caimán, 30 millones que fueron al Banco Velox de la Argentina, 40 millones a la empresa BIC Argentina del grupo Velox, 16 millones al Banco Alemán de Paraguay, y para todas estas transacciones se había usado la asistencia financiera que el Estado le dio al Banco Montevideo, ¿no? Curioso esto, ¿no?
Sí.
Triangulaban irregular e ilegalmente dinero para evitar la prohibición del Banco Central Uruguayo, que incluso sirvió para girar dinero que le daba el Estado a sus propias empresas, por ejemplo, a la cadena Disco Argentina, que era estaba asociada a la holandesa Ahold, ¿no? O sea, la usaron también en Uruguay, usaron el dinero para sí mismo.
Sí,
ese fue un robo escandaloso.
La verdad que sí.
Bien, esto es lo que sabemos. Yo quiero recordar ahora, y les pido a los oyentes especial atención, porque esta nota fue escrita y fue difundida en Plan B el 9 de agosto del año 2002. O sea, estoy hablando de 14 años atrás. Por eso algunos tiempos verbales se corresponden a ese tiempo, ¿no?
Claro, también era el programa que teníamos junto a Álvaro Carballo en AM Libre en aquel momento.
Exactamente,
Carlos,
¿no?
Peláez, que les habla, y Álvaro Carballo.
La nota la habíamos titulado La banda Peirano de tal palo, tal astilla. Y vamos a explicar por qué. Y comenzábamos diciendo que no son ladrones comunes. Se nota en la elegante campera de gamuza, en el sobre todo de cashmere que lucen con distinción a pesar de que viajan apretados en una camioneta policial y no en una 4x4 japonesa como estaban acostumbrados. Tampoco iban a una reunión de negocios o a una fiesta de sociedad donde todos querían aparecer con ellos en las páginas sociales del diario El País. José Dante y Jorge Pereno Basso debieron responder por primera vez ante la justicia por un fraude reiterado contra quienes les confiaron sus dineros. Ahora la gente lo espera en la calle, no quería saludarlos, sino gritarles: ladrones, hijos de puta, devuelvan la plata. 2 meses antes, ser un peirano era un símbolo de estatus. Entonces, hoy, decíamos, es un estigma. Con el siguiente informe, usted sabrá por qué nada debería sorprendernos. En realidad, de tal palo, tal astilla. Los hermanos Jorge Dante y José Peirano Basso están en prisión desde el miércoles pasado. Esto era, reitero, en agosto del 2012. Esta nota es del 9 de agosto. Uh-huh. Fueron procesados por administración fraudulenta de una sociedad anónima y en el caso de José se incorporó además el delito de asociación para delinquir. Son los presos más paquetes de la cárcel central, pero todavía faltaba Juan, el hermano mayor y el padre de todos, Jorge Peirano Facio, acusado en Paraguay como cabeza de los banqueros estafadores. En 1971, el profesor y dirigente político Vivian Trías había publicado su libro llamado Imperialismo y Rosca Bancaria en Uruguay, en el que examinaba los vínculos entre banqueros, dueños de la tierra y el poder político. Los cuadros de relaciones que mostraba Trías entonces muestran nombres conocidos, entonces y ahora, estrechamente asociados al poder, además de los parentescos entre sí que permitirían entender mucho de lo que ha ocurrido por estos días. Ahora, como hace 31 años, el apellido Peirano era símbolo de poder y también de escándalo financiero. En 1971, los hermanos Juan y Jorge Peirano Facio vaciaron al Banco Mercantil, el más importante de la época, con un procedimiento similar al que luego emplearan los hijos del segundo para vaciar los bancos Montevideo y Caja Obrera. Entonces, en lugar de usar al TCB de las Islas Caimán, usaron a la Mercantil River Trust, que tenía sede en Panamá. Sobre estos dos personajes, la abogada Hebe Martínez Burlé, defensora de ahorristas paraguayos y uruguayos perjudicados por el Banco Montevideo, dijo que se han robado la credibilidad del sistema financiero con la ayuda de las autoridades. Casi lo mismo que decía en 1971 el senador y caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. A fines del año 1967, asumió el gobierno Jorge Pacheco Areco, elegido como vicepresidente para el gobierno del general retirado Oscar Gestido, quien había asumido el 1 de marzo de ese año y murió el 6 de diciembre. Todos sus ministros o subsecretarios eran dueños o accionistas de bancos. Peirano Facio, vinculado al Mercantil, fue nombrado subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio, que estaba a cargo de Horacio Abadí, que a su vez estaba vinculado al Banco de Crédito. En Trabajo y Seguridad Social se desempeñaba el abogado Enrique Vescovi, vinculado a la Caja Obrera y al Banco Mercantil, quien a mediados de los años 90, como presidente del Grupo Bosque de Punta del Este, había denunciado que la construcción del nuevo aeropuerto de Punta del Este, cuyo concesionario principal era el Grupo Peirano, afectaba al medio ambiente, hasta que Peirano lo contrató como asesor legal de todas sus empresas. En el mismo tiempo, los Peirano, Jorge y Juan, eran poseedores de 38.000 acciones del Banco Comercial. Por allí se vinculaban al grupo Bragas Albañac, uno de cuyos más conspicuos integrantes era Enrique Braga, luego ministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En el Banco Mercantil, Peirano era socio del denominado Grupo Sanguinetti, cuyas cabezas principales eran Carlos y Jorge Sanguinetti, Jorge vinculado a la lista 15 de Jorge Valle, y Carlos, presidente entonces del Banco Central del Uruguay. Como se ve, no se cuidaban mucho las formas. Ministro de Ganadería de Pacheco era Juan María Bordaberry, padre de quien en el 2002 era ministro de Turismo, hoy senador Pedro Bordaberry, quien luego, Juan María, se convirtió en dictador y Pedro se convirtió en abogado de Matutino El Observador, propiedad de un hijo de Juan Peirano Facio, a quien no se vinculó a la estafa de sus sobrinos. Por supuesto que ya entonces aparecía el abogado Ramón Díaz, quien en sucesivos altos cargos oficiales vinculados a la política económica también representaba los intereses de la banca estadounidense. En el Ministerio de Comunicaciones y Turismo se desempeñaba el ingeniero José Serrato, uno de los más importantes accionistas y director de la sociedad televisora La Rañaga, sociedad anónima propietaria de Canal 12. Estas vinculaciones económicas y políticas y familiares son un dato importante para entender cómo las situaciones pueden reproducirse. En aquellos años no existía la banca offshore, sin embargo los banqueros habían encontrado en las financieras una forma de evadir impuestos y fugar capitales. Trías relata que en enero de 1970 el senador Ferreira Aldunate denunció en el Senado al directorio del Banco Central por la autorización precaria para el funcionamiento de la financiera Velox en Punta del Este. Ocurre que la financiera son Carlos Sanguinetti y el yerno de uno de sus vocales, Daniel Rodríguez Larreta, director del diario El País, hasta su fallecimiento. En 1965 quebró el Banco Transatlántico y como efecto dominó provocó el quiebre de 34 de los 38 bancos que funcionaban entonces, para entender que, cómo era el sistema financiero, ¿no? El 2 de abril del 71, el Estado intervino al Banco Mercantil. En una memorable jornada parlamentaria, según Trías, desarrollada entre el 15 y el 16 de abril de ese año, Wilson Ferreira puso al desnudo no solo los entretelones de una estafa gigantesca y de una inmoralidad impúdica en la conducción de la cosa pública, sino también los cimientos carcomidos, putrefactos, caducos de todo el sistema que asfixia el país, decía Ferreira Aldunate. En el Parlamento se demostró que Jorge Peirano Facio, desde el Ministerio de Industria, apoyó al Banco Mercantil presidido por su hermano Juan, ya que el 18% del total de las exportaciones del país pasaron por ese banco. Trías afirmó que el mercantil se movía monopolizando negocios a la vez que realizaba operaciones especulativas. Por orden de Carlos Sanguinetti, el banco no fue inspeccionado ni una sola vez desde el final de la huelga bancaria de 1969 hasta su liquidación en 1971. En cambio, lo asistió con algo más de 2.900 millones de pesos de la época, cuando el capital y las reservas del mercantil apenas alcanzaban los 700 millones de pesos. ¿Se entendió bien?
Sí, sí.
Las garantías que presentó el banco eran incobrables. Por ejemplo, uno de los documentos pertenecía a la Rosera Rosal 33, cuyos propietarios, Carlos y Eduardo Sanguinetti, también eran accionistas del mercantil. Cuando lo intervino el Estado, la deuda llegaba a 3.176 millones de pesos de la época y a sus corresponsales en el exterior les debía 18 millones de dólares, es decir, el 20% de la deuda de la banca privada con los no residentes. Uruguay tenía como reserva un total de 98 millones de dólares. Hay un increíble paralelismo de hechos y cifras con la estafa cometida recientemente por el mismo grupo, porque en el 2002 también debían, porque fugaron o desviaron a sus empresas, aproximadamente el 20% de las reservas con que contaba el país en diciembre del 2001. Las cifras no son el único paralelismo entre aquel del 71 y el fraude del 2002. Entonces, en el 71 gobernaban los colorados, igual que en el 2002. El poder de decisión estaba en manos de la 15, igual que en el 2002. Un hombre del sector vinculado a negocios poco claros presidía el Banco Central del Uruguay, igual que quien lo preside o presidió hasta mediados del 2002. César Rodríguez Valle era ese hombre. Desde su cargo de presidente del Banco Central del Uruguay, no controló los bancos de los Peirano, pero resulta que era el presidente del Cantegril Country Club de Punta del Este y recibía de ellos mucho dinero por diferentes auspicios. Era tan notable la historia que frente a la sede de Cantegril, ubicado aquí en la parada 15 de la Roosevelt, poquito para adentro, estaba lleno de banderas del Banco de Montevideo, en el mismo momento que el Banco de Montevideo se fundía, claro. Y César Rodríguez Valle, como presidente del Banco Central, debía controlarlo, ¿no?
Sí.
Pues bien, estimado Daniel, dice un dicho popular que la culpa no es del chancho, sino de quien le rasca el lomo, ¿no?
Sin duda.
En esta historia se supo quién era el chancho, nunca se definió quién era el rascador. Lo cierto es que después de esto, y a propuesta de la bancada del Frente Amplio, se formó una comisión investigadora sobre el sistema financiero. Trabajó muchísimo tiempo esa comisión investigadora. Y los únicos resultados que se obtuvieron allí fue el envío de toda la documentación y toda la información recibida a la Junta de Transparencia. Allí terminó la investigación sobre el sistema financiero. Nunca hubo una acción de la justicia sobre los responsables políticos de este fraude, que los hubo y muchos. Por ejemplo, las autoridades del Banco Central que dieron vuelta a la cara cuando estos tipos estaban desviando dinero para sus propias empresas.
Y acordate además de lo que dijo después la Junta Anticorrupción, ¿no? Cuyo fallo fue que se reconocía que se habían tomado acciones apartadas de la ley, pero que no había más remedio que tomarlas.
Sí. Claro.
Más o menos, estoy parafraseando.
Era más o menos exacto, eso, ¿no?
Pero era, eso, era, decir, eso, era eso, era eso.
Chorrearon, pero no tenía más remedio, digamos, sí, era
sí,
así, ¿no?
Sí, sí, se chorreó y claro, no hay más remedio y quedamos así.
Sí, bueno, quiero recordar datos no menores. En el año 2002 se suicidaron cerca de 500 uh-huh. compatriotas. No solamente el que de un día para otro, porque fue exactamente así, de un día para otro, casi 1 millón de uruguayos fueron conducidos a la pobreza extrema, uh-huh. Sino que hubo gente a la que le robaron absolutamente todo, porque, por ejemplo, ocurrió con personas que de repente habían vendido una casa y mientras buscaban otra depositaron el dinero en el banco, okay. Y resulta que con efecto de estas maniobras se quedaron sin la casa que habían vendido y sin el dinero en el banco. Uh-huh. ¿Mm? Eso provocó tragedias familiares. Además de un montón de gente que fue estafada, muchos porque, bueno, se arriesgaron a obtener mejores condiciones de colocación en la banca offshore, uh-huh. pero otros muchísimos, porque no sabían que su dinero estaba siendo desviado hacia el exterior, no sabían que cuando firmaban un documento, los tipos en lugar de tener el banco, el dinero depositado en Uruguay, lo mandaban a las Islas Caimán.
Sí, sí.
Pues bien, después de la caída de estos tres hermanos, un tiempo después fue detenido Juan, que estaba fugado, estuvo residiendo en Estados Unidos con diferentes nombres, protegido en Estados Unidos por algunos banqueros amigos también. Hoy están todos en libertad. Su causa incluso se extinguió, una cosa bastante extraña.
Si me permitís, hay que hacer, digamos, una especie de antecedente y de corolario de esto, ¿no? El antecedente, para mí, esto es una teoría mía, es la famosa reunión de diciembre de 1999 en la Casa de los Rom, en Buenos Aires, donde concurrieron ni más ni menos que George Bush padre, David Mulford, Luis Alberto Lacalle, Jorge Valle, Carlos Menem, De la Rúa y los propios Rom, que eran los anfitriones, ¿no? Ese para mí es una teoría. Yo creo que ahí, no voy a comprometerme judicialmente, pero creo que la justicia tendría que estudiar muy bien esta reunión, de qué se habló, qué se hizo y por qué. Bueno, hay mucho para sospechar. Estaban en la Casa de los Rom, las figuras más predominantes de la política de ambas partes del Río de la Plata.
Te quiero recordar una cosa. Luis Alberto Lacalle te dijo a ti en aquella famosa entrevista de Canal 12 que en realidad una de las preocupaciones que tenían los banqueros era por la posible, se había mencionado este tema, legalización de la liberalización de la venta de drogas. Y entonces temía que mucho dinero circulante a través de los bancos desapareciera. Dinero sucio, obviamente, ¿no? Eso estaba negociando. Ahora, si tú unes esto con esta reunión que tú dices, con lo que ocurrió al año siguiente, con las famosas cajas del Senado de los Estados Unidos que revelaban las maniobras de lavado de dinero del Citibank en estos países, y todo lo que ocurrió después, lo que decía Abel Reynoso, el delegado de la DEA en el Río de la Plata, que hizo acusaciones muy concretas sobre dirigentes políticos, sobre exministros, sobre presidentes, sobre estudios jurídicos. Bueno, ahí tienes un paquete muy completo. Es decir, luego vino toda esta caída.
Claro,
es como efecto dominó, ¿no?
Exacto, esa era la previa. Y el corolario, Carlos, me parece que hay que adjudicárselo plenamente al doctor Gonzalo Fernández, ¿verdad? Que fue mano derecha del actual presidente, doctor Tabaré Vázquez, que ya en el año 2003 asesoró a Jorge Peirano en el caso de vaciamiento del Banco Montevideo y fue el autor de la ley que los dejó sin antecedentes penales para que las próximas generaciones de los Peirano, como ya hicieron las anteriores, estén libres de culpa y cargo de poder realizar un negocio similar. Esto es historia.
Esto es historia, sí. Esto es historia, independientemente de que guste o no guste.
Ah, que no le guste, se le queja
cada uno,
a Fernández, a Vázquez.
Cada uno podrá tener las interpretaciones que quiera, pero los hechos ocurrieron como los relataste.
Exactamente. Exactamente.
Bien, valía, me parece, en estos tiempos,
totalmente.
Cuando se discuten tantas cosas, recordar un hecho que efectivamente conmovió a los uruguayos. Y muchas cosas todavía estamos pagando, ¿no?
Totalmente.
Porque aquellos 2.000 millones que nos envió Estados Unidos para sostener el líquido de Uruguay, el líquido de los bancos uruguayos, Y bueno, lo estamos pagando todavía, forma parte de nuestra deuda externa, ¿no?
Sí.
Como tantas otras cosas.
Sí, y después la impostura de Vázquez, que he señalado muchísimas veces, y no va a ser esta la excepción, de enseguida hacer algo que todos, bueno, muchos de nosotros estábamos de acuerdo, que era proceder a un impeachment, un juicio político a Jorge Valle, que dijo que lo iba a mocionar. Bueno, él dice que todo lo que promete lo cumple, ¿no? Eso son palabras de él, no mías. Bueno, no cumplió. Dijo que iba a mocionarlo en el Congreso del Frente Amplio en el mes de noviembre del año 2002. Eso ni siquiera fue presentado como moción. No se consideró y se olvidó del tema, como hicieron muchos en la fuerza de izquierda que hoy está en el gobierno. Bien, la verdad que como flashback...
Estaban prohibidas por ley, pero al frente del Velox figuraba el hijo del presidente del Banco Central del Uruguay.
Que es interesante porque fue uno de los momentos más negros de la historia de la República Oriental del Uruguay. Nosotros estuvimos ahí, con orgullo lo digo, en nombre de todos los que integramos ese plantel, haciendo nuestro trabajo. Y vos eras uno de ellos, por supuesto, y por eso estabas leyendo esto, que efectivamente fue realizado para el programa En Tiempo y Forma. Bueno, nada, abrazarte y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande a todos, ¿eh? Hasta mañana. Buena jornada y cuídense del frío.
Chau.
Chau.